Seguimos en Radio Nacional de España. Estamos en ese tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es el tiempo de la UNED y en concreto es el tiempo este en el que entramos de la Facultad de Ciencias de la UNED. Esta semana le toca a uno de los departamentos de la Facultad de Ciencias, en concreto el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Bien, pues empezamos ya porque está con nosotros un antiguo conocido. Y han visto, como he dicho, antiguo y no he hecho otras alusiones a las edades. Pero el profesor Criado es, don Manuel Criado, es un antiguo conocido y participante no una sola vez, sino que varias a lo largo de todas estas emisiones. Profesor Criado, buenas noches y muchas gracias por estar aquí.
Buenas noches a usted y a todos nuestros oyentes, como siempre.
Bien, he dejado para segundo lugar, porque lo primero era contar con el profesor Criado, porque el título hoy de nuestra emisión, de nuestro programa, es Termodinámica y Método Científico. Profesor Criado, bueno, parece que la ciencia sigue estando en los medios de comunicación, afortunadamente, y también es noticia, y no solo para prensa especializada, cuando se conceden los premios Nobel de Física o de Química, en este caso. Y parece que entonces la sociedad, pues, bueno, revive un poco su interés por esos temas científicos. Usted hoy venía a hablar, y viene a hablar, de termodinámica, ciencia clásica en la que ya parece que todo está escrito. Pero, profesor Criado, después de leer en la prensa esas primeras declaraciones de los Nobel de Física, que no son termodinámicos, ¿se puede resaltar algún aspecto que pueda tener relación con la termodinámica?
Bien, es muy certera su puntualización de que el principio, principio y en final, ¿verdad?, el premio Nobel de Física no tiene nada que ver con la termodinámica. De hecho, se ha otorgado a un modelo matemático que da razón de las fuerzas fundamentales a nivel subatómico. Por consiguiente, nada que ver con la temática de la termodinámica. Pero sí hay aspectos en los que es interesante resaltar. El primer aspecto es el que el trabajo de los profesores Bellman y Hoff, por el cual ahora se premia, ya se realizó hace muchos años. Entonces esto, de alguna manera, para los termodinámicos, que vivimos una ciencia ya clásica, este premio Nobel es el triunfo de la seriedad sobre las modas y del frenesí de estar al día. Es la valoración del sosiego del trabajo día a día sobre el éxito final fácil. En definitiva, es un esfuerzo de investigación paciente en contraposición al éxito inmediato. Pero hay un tema que también conviene resaltar, vamos, varios temas que conviene resaltar en las declaraciones de los premiados. Yéndonos a la prensa diaria, pues he resaltado aquí unas declaraciones, en primer lugar de Toff, que manifiesta que él reconoce que su trabajo fue clave para el desarrollo de un modelo para predecir cómo interactúan las partículas elementales. Dice, pero la física subatómica, esto es lo que él dice, no tiene muchas aplicaciones prácticas. No podemos esperar que de esto salga un nuevo aparato de televisión. Y también transcribo de la prensa, no tuve ocasión de oír las declaraciones directas de los Nobel, sino de la traducción que ya viene en la prensa, y dice textualmente en el diario El País, por ejemplo, todo esto significa sencillamente satisfacer la enorme curiosidad humana. Para mí, la naturaleza es ante todo un maravilloso rompecabezas que quiero resolver. Por otra parte, Bellman, que es un hombre muy vinculado a España, en particular a nuestros vecinos de la Universidad Autónoma de Madrid, pues en primer lugar manifiesta su sorpresa y hace mención también a que le agrada que a uno le premien por un trabajo realizado hacia 1970. Pero también es importante mencionar que él se declara incapaz de explicar a un público profano en la materia el tipo de trabajo premiado. Transcribo textualmente. Es algo muy difícil y abstracto que me resulta complicado explicar incluso a mis propios hijos. Los resultados de su investigación, por tanto, no aportan nada, manifiesta, esto es un subrayado que resalto, no aportan nada a la vida diaria. Nadie va a comer más o menos por ellos.
Pero bueno, entonces, yo no veo, no acabo de ver, pido perdón, claro, pero vamos, no acabo de ver la conexión de los aspectos que usted está resaltando en estos momentos con la termodinámica, que en principio iba a ser lo que nos ocuparía. ¿Puede usted explicarlo?
Sí, bueno, el título de nuestra entrevista, nuestro programa de hoy, es el de termodinámica y método científico, y entonces estoy llevando el ascua a mi sardina, en este caso a la sardina de la termodinámica, porque es una compartición de método científico. Y por ello me gusta permitir que me remonte al momento histórico en el cual se construye la termodinámica y lo compare con ciertas sensibilidades de nuestra época. Mire, la termodinámica es algo más que una parte de la ciencia. Algo más que una parte de la ciencia que permite obtener resultados prácticos e incluso más que una propia modalidad descriptiva. Es fundamentalmente un paradigma de racionalidad. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos por un modo de entender la relación del hombre con la naturaleza. Y lo que es más, cómo conformar nuestros propios esquemas mentales e incluso vitales. La ciencia moderna es un modo, por supuesto, no el único, de responder a inquietudes profundas del ser humano. Y entonces ahí tenemos que mencionar una serie de sentimientos, o como quiere usted llamarlo, que son la curiosidad y el asombro ante la naturaleza, el deseo insaciable de conocimiento, el tratar de depurar de subjetividad la descripción de la realidad, la necesidad de afirmar el rigor del pensamiento, el plasmar en forma de cultura, incorporar en la cultura el resultado de todo aquello que vemos en definitiva de nuestras especulaciones. Por consiguiente, el método científico es una manera de responder al dilema de si la capacidad de asombro del ser humano es capaz de potenciar su identidad como persona o si, por el contrario, la vida humana se reduce a mera rutina vegetativa, lo cual es algo muy útil y bien visto en general por los poderes políticos económicos de turno.
En definitiva, lo de pensar le aterra a esos poderes públicos.
Pregúnteselo a ellos.
Bueno, supone entonces que la ciencia es un mero ejercicio intelectual, pero ajeno a las necesidades del día a día, a las necesidades sociales.
Mire usted, desde el momento en que se acepta la sociabilidad del hombre, cualquier actividad humana conlleva una proyección social y, por ende, una responsabilidad social. Con respecto a la ciencia, puede haber diversas actitudes, pero que se mueven, están enmarcadas entre dos posiciones extremas. Una de ellas es la de considerarla un valor absoluto, un fin en sí mismo, un auténtico poder, que puede en muchas ocasiones hacer las veces de una religión. Simplemente podemos leer los escritos de Poincaré, donde hay un planteamiento de relación entre la ciencia y la moral. Esto está en un texto que del año 1926. Y luego tenemos historias, pues un tanto, pues podríamos decir, caricaturescas, como la entronización de la diosa razón en tiempos de la Revolución Francesa, aquello que no deja de ser, pues lo que diríamos castizamente, una patochada. Sin embargo, es el resultado de un sentir mucho más serio y mucho más profundo, que era darle a la ciencia un valor absoluto. Pero en el otro extremo hay otra visión de la ciencia, quizá más en boga actualmente, que es la de considerarla como una mera herramienta, una mera herramienta que sirve para resolver necesidades inmediatas y, eso sí, cuyas prioridades se establecen de acuerdo con los criterios de moda. En un momento dado pueden ser intereses militares, empresariales, del consumismo, hoy por hoy pues intereses más visibles son intereses consumistas, en los que tienen cabida situaciones tales como los intereses del deporte, el ocio o el turismo. Por tanto, la concesión del Premio Nobel de Física este año, yo la interpreto como una toma de partido por la ciencia como elemento que enriquece el intelecto colectivo frente al utilitarismo imperante en una sociedad de consumo. Yo lo entiendo como un espaldarazo a la actividad especulativa para fortalecer una forma de pensamiento riguroso y una búsqueda de sistematizar el conocimiento.
Hay expresiones, perdóname que le diga, profesor Criado, que no dejan de ser absolutamente bellas. Una la ha contestado, la ha dicho usted hace unos minutos, cuando decía que la ciencia, repito, no sé si decía que era un paradigma de racionalidad. y la otra, refiriéndose ya a la actualidad más del día a día, decía que realmente los premios Nobel de este año eran un espaldarazo a la actividad especulativa. Frases que me han parecido importantes y me han parecido bonitas. Y entonces, siguiendo con esto, parece que en la actualidad, en los tiempos que vivimos, que hay quienes cuestionan el valor que se debe dar al conocimiento científico, bueno, al conocimiento humano en general, al que se estaba refiriendo usted, y a la objetividad de las concepciones del mundo. Bueno, parece que incluso estamos dispuestos o obligados a no tener en cuenta lo que dice la ciencia y los científicos de siglos anteriores. Esto parece que se masca y se lee en los medios de comunicación. ¿Hay algo parecido a esto, profesor Criado?
Bueno, ciertamente estas ideas que ha expuesto usted arrancan, de alguna manera podemos decirlo, de Andrew Pickering, quien llega a manifestar textualmente que al formarse una visión del mundo, nadie está obligado a tener en cuenta lo que dice la ciencia, por lo menos en el siglo XX. Bueno, estas críticas están íntimamente unidas al problema planteado acerca de si es posible o no hacer afirmaciones seguras o llegar a principios éticos de aceptación universal. Vuelvo a citar a mi admirado Poincaré en una obra de 1926 titulada Dernière Pensée, una obra escrita después de su muerte, donde se recoge una serie de ideas, conferencias, papeles inéditos. Este autor se cuestiona la posibilidad de establecer una moral científica. Bueno, él concluye en ese ensayo que no existe ni existirá una moral científica propiamente dicha, pero que la ciencia sí será de manera indirecta un auxiliar de la moral. Esto es lo que afirma este autor. Sin embargo, en nuestros días asistimos a visiones totalmente diferentes. Por ejemplo, los sociólogos de la Escuela de Edimburgo, quienes sostienen que el conocimiento científico pues no es más que un convenio entre colegas, un simple esquema cultural sin ninguna garantía de objetividad. Por supuesto, este punto de vista no es nuevo, ¿no? Este punto de vista de la crítica a la ciencia está enraizado en ya una serie de hechos históricos, y por ejemplo podemos citar a Spengler en La decadencia de Occidente, en 1918. Tengo aquí una cita textual. Dice: no existen otras concepciones que no sean las antropomórficas, y así con toda teoría física, no importa lo bien fundada que se supone que esté, todo eso es en sí mismo un mito antropomórficamente prefigurado en todos sus detalles. No existe ciencia natural pura, ni siquiera existe una ciencia natural que pueda ser considerada como común a todos los hombres. Bueno, la crítica de esta crítica está en su propio subjetivismo, que es ni más ni menos que el fruto de la crispación imperante en la República de Weimar después de la derrota frente a Francia. Y ese despecho por la derrota militar se manifiesta en una repulsa de algo tan genuinamente francés como la filosofía positivista, que está en abierta oposición a la concepción germánica imperante en aquel momento, neorromántica y existencialista. Asimismo, no hay que perder de vista que aunque el científico fabrique en su mente una construcción mental previa, esto es lo que en definitiva se llamaría una hipótesis de trabajo, cuando llega el momento de controlar mediante la experimentación en el laboratorio, este científico ha de ver lo que hay, no lo que quiere que haya. Por lo tanto, debe poseer un juicio suficientemente diáfano y una objetividad que en ocasiones se convierte pues en una pasión de encontrar la verdad, etcétera. Por lo tanto, negar objetividad al saber científico, en mi opinión, no solo es injusto, es entrar en una vía muerta.
Claro, pero bueno, podríamos estar de acuerdo, profesor Criado, en que con solo ciencia, aunque la denominación es un poco exacta, inexacta, pero con solo ciencia de la que estamos hablando, se corre el riesgo de empobrecer la vida humana. Bueno, e incluso podemos tener una visión excluyente de esa propia realidad, ignorando otras realidades, el arte, la literatura, la filosofía. ¿Hay algo de esto en el público en general?
Dice, mire, por lo general las exclusiones no suelen ser enriquecedoras. Eso es creo que un axioma no escrito, pero que flota en toda la conciencia racional. Y yo a su pregunta me atrevería a darle la vuelta y interrogarnos más bien acerca de por qué no colocar a la ciencia en el mismo grado de predilección que otras creaciones humanas como la literatura y el arte. En otras palabras, yo creo que habría que mostrar estupor por el hecho de que la ciencia no sea cultura sino anécdota. Por otra parte, sería injusto ignorar que, aun admitiendo haber depositado a veces una confianza mayor de la merecida, el método científico conlleva un control colectivo. Y este control colectivo permite filtrar los errores y rechazar los convenios sin fundamento. Por tal motivo, la comunidad científica, de forma colegiada, por más que esté constituida por un número notable de impresentables, que todos tenemos en mente, consigue, insisto, de forma colegiada, consigue ser más objetiva y fiable que cada uno de sus miembros. Y ello se manifiesta en el consenso que se alcanza acerca de las leyes de la naturaleza y sobre todo en la capacidad de predicción de la realidad.
Profesor Criado, venimos hablando de esa realidad que a veces se nos escapa, de esa forma de acercarnos a la realidad y del método científico, del cual también hablábamos incluso en el título de estos minutos. Bueno, claro, cuando hablamos de método científico parece que se puede colegir que es una panacea en cuanto a objetividad, rigor. ¿Podría usted aclararnos algo más acerca de lo que se entiende por método científico?
Bueno, y esto, aunque pueda parecer una tautología, como su nombre indica, se trata de un método. Y este método tiene un objetivo, está concebido con un fin, que es el de aprender la realidad. Tradicionalmente se atribuye a Galileo la paternidad del método científico. Bien, ¿realmente qué es lo que hace Galileo? Bueno, pues en primer lugar, renuncia a la taxonomía como método de trabajo, es decir, al querer clasificarlo todo, al entenderlo todo, y entonces omite el estudio, precisamente el estudio del todo, y se consagra al de cada una de las partes de ese todo. Es decir, estamos ante una visión reduccionista que se completa con un entramado lógico-deductivo que se plasma en el empleo de las matemáticas. ¿Dónde está el éxito, el presumible, el potencial, el presunto éxito del método? Pues precisamente en la capacidad de predecir, incluso cuando para esa predicción hay que vérselas con estructuras formales que son poco intuitivas. Si nos adentramos en un lenguaje algo más especializado, hablaremos de sistema y de leyes o principios, ambos nombres se le da en física. ¿El sistema qué es? Pues la porción del mundo físico sobre la cual focalizamos nuestro estudio. Por lo que hace referencia al concepto de ley o de principio, bueno, debemos hacer hincapié, como cuestión previa, en que tanto las observaciones que se efectúan cada día en nuestra vida cotidiana, las que efectuamos nosotros cada día de nuestra vida, como las más sistemáticas que se efectúan en el laboratorio, revelan siempre ciertas repeticiones o regularidades en el mundo físico. Cuando en todo momento se observa una cierta regularidad, en cualquier lugar que se considere, pues entonces decimos que esa regularidad constituye, de alguna manera se enunciará, como una ley universal.
Entonces, habla usted de comportamientos, habla usted de la realidad, de la observación de la misma, ha hablado usted de sistemas y ha hablado de leyes. Y después de todo esto y de esa visión general del panorama científico que usted nos ha hecho contemplar, quizá a lo mejor ha llegado el momento de descender a detalles más concretos, más particulares, relacionados específicamente con la termodinámica.
Bien, me va a permitir que también, como una cuestión previa, reflexione de nuevo en alta voz acerca de lo importante que resulta que el premio de la categoría del Nobel, el premio Nobel, se otorgue a un trabajo realizado hace ya tiempo. Porque ello confirma a la ciencia como un patrimonio de la humanidad en cuya valoración se atiende a su rigor como fruto de la mente humana. Ya puede usted imaginar que estoy pensando en la termodinámica, entre otras muchas ciencias. No vamos a entrar aquí en competencias entre unas ciencias y otras. Al revés, toda exclusión, decía yo antes, que es empobrecedora, toda integración tiende siempre a potenciar la... No me atrevo a utilizar la palabra calidad, pero por lo menos los logros de la mente. Por lo tanto, estamos hablando de atender al rigor como fruto de la mente humana y no a criterios de moda pasajera. En definitiva, lo decía ya anteriormente, es un espaldarazo a la racionalidad y un reconocimiento al papel del pensamiento y de la actividad intelectual frente a otras estrategias de competitividad y resultados, son las que están ahora más de moda, en mi opinión, muchas veces infecundas y excluyentes. Bien, nos referíamos a la termodinámica, vamos, me refería, y usted luego ha repetido este concepto, la termodinámica como un paradigma de racionalidad. Bueno, después de todo lo que llevamos conversando, lo reafirmo porque la termodinámica se basa en unas leyes a las que conocemos como principios de la termodinámica, que en definitiva resumen la relación entre las propiedades macroscópicas y observaciones acerca de transferencia de energía. Y estas leyes se insertan en una estructura matemática, que además en el caso de la termodinámica es relativamente sencilla, pero extraordinariamente sólida.
Claro, pero, profesor Criado, y usted habla de esquemas, además con toda la naturalidad del mundo, de esquemas lógico-deductivos, estructuras matemáticas. Sin embargo, tal vez a muchos de los alumnos, a muchos de los que nos escuchan, estos términos le harán pensar que esos que construyeron la termodinámica eran seres, bueno, que no eran de este mundo, alejados de la realidad. ¿Era así?
Bueno, un error muy frecuente con respecto a la ciencia es la de creer que el científico es un ser que no pisa la calle. Bien, la actividad científica es una tarea para la que se requieren ciertas cualidades, eso es cierto. Es una tarea a la que hay que dedicar muchas horas de trabajo. Sin embargo, lo más importante para adquirir una visión científica del mundo, que esto sería como el antiguo nodo, algo que estaría al alcance de todos los españoles, o mejor aún, de todos los europeos, o de todos los ciudadanos de esta especie de pequeña aldea que se llama el planeta Tierra, donde aquí y ahora lo que ocurre en un lugar, pues prácticamente en tiempo real ya es conocido y ya afecta a todos los demás, ¿no? Entonces le repito que la actividad científica, que también puede ser un modo, no es que la actividad, la concepción científica del mundo, puede ser también una manera de enriquecer la sociedad. Se basa en una visión del mundo en la cual lo único que se hace es potenciar ciertas cualidades que todo hombre posee por el hecho de ser racional. Bueno, ¿cuáles son estas cualidades? Pues, no, por supuesto, no vamos a enumerarlas todas, pero yo he señalado unas cuantas que tengo siempre en mente, que son, en primer lugar, la curiosidad, el espíritu crítico, la constancia y el tesón, la capacidad de trabajar con meticulosidad, la necesidad de ordenar y sistematizar la información que se posee, y en definitiva, yo creo que todo esto se puede englobar en el respeto a la propia racionalidad. Por supuesto, el ser humano no es únicamente racional. Afortunadamente, está sujeto a sentimientos y a contradicciones. Así, muchas veces, pues la asepsia racional se ve perturbada pues por el entorno social, las circunstancias personales, los sentimientos viscerales, etcétera.
Entonces, repasando lo que usted decía, y casi entrando ya en los últimos minutos, curiosidad, capacidad crítica, constancia, tesón, meticulosidad, orden a la hora de clasificar las conclusiones, respeto a la racionalidad, esas son las claves para obtener un buen científico, un buen universitario y no solo un aprendiz de páginas de libros por ahí, ¿no, profesor Criado?
Sí, efectivamente. Pero fíjese que incluso yo había pensado en que habláramos, claro, siempre se nos echa el tiempo encima, en hablar de alguno de los que han hecho la termodinámica. Entonces, tengo una serie de nombres. Entonces, por ejemplo, yo voy a permitir hablar de uno solo, de Julius Robert Mayer. Mayer, que es uno de los que podríamos llamar enunciadores del primer principio de termodinámica, vive de 1814 a 1878. Bien, pues entonces en este hombre hay una serie de características que están un poco conformando lo que hemos dicho anteriormente. Este hombre es un médico que a los 26 años emprende un viaje como médico de un barco, un viaje a Java. Y entonces este hombre, ahí, el espíritu científico, no se limitaba únicamente a operar a sus pacientes, sino que comprueba que la sangre venosa es más roja en Java que en Holanda. Entonces él recurre a la teoría propuesta por Lavoisier para explicar la oxidación. Entonces llega a la conclusión de que la mayor temperatura de los trópicos exigía menor consumo de oxígeno, es decir, que había una oxidación más lenta en las zonas tropicales, ya que la pérdida de calor es más lenta. En fin, él, mediante una serie de argumentos, llega a partir de algo tan aparentemente trivial como ver la sangre de un enfermo durante una intervención quirúrgica, llega a proponer el principio de conservación de la energía. Y este hombre, curiosamente, no lleva a cabo ningún tipo de experimento en laboratorio. Luego es curioso, porque ya aparecen, cuando yo le comentaba, los condicionantes de la irracionalidad, los condicionantes de la propia contradicción, pues este hombre envía sus resultados a que se publique en una revista llamada Annalen der Physik und Chemie, que era conocida como Poggendorf Annalen, porque esta revista la gestionaba Poggendorf. La palabra gestión aquí debíamos entenderla como en el sentido que podíamos llamar de amo y señor. Bien, entonces Poggendorf opina que aquello no tiene interés y jamás se publica aquello hasta 1842, en que se publica en otra revista, que es la Annalen der Chemie und Pharmacie, que se publica gracias a Liebig, otro científico bien conocido. Bueno, pues luego ya viene, yo resaltaría en este hombre, un aspecto humano, que es el aspecto de que este hombre en 1852 sufrió una enfermedad mental. Y acaba el hombre con sus huesos en un hospital durante 2 años, finalmente cura su dolencia, pero termina su actividad científica. Bueno, este hombre, hay otros autores, por ejemplo, Joule, etcétera, que participan en lo que es el enunciado del primer principio de la termodinámica. Mayer es el primero en formular su teoría, y es el último que ve reconocido su trabajo. De alguna manera, ve usted que esto enlaza con lo que hemos venido hablando. Este hombre aporta su trabajo, él ni siquiera lo ve reconocido, pero es el método científico, es la curiosidad humana, es el triunfo de la mente, lo que consigue que hoy, aquí y ahora, usted y yo conozcamos un principio de la termodinámica que de alguna manera rige todas las interconversiones energéticas.
En definitiva, el método científico del cual tanto se habla y tantas veces tan poco se aplica. Profesor Criado, como siempre, de lo más general a lo más concreto, y en cualquier caso, siempre decirle a usted hasta pronto, no es nada más que un deseo de volver a pasar un buen rato con usted hablando de cosas que realmente afectan a la humanidad. Profesor Criado, muchas gracias. Y en cualquier caso, como decía, hasta muy pronto.